Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de Un puñado de versos, con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Bueno, siempre lo repito, pero bueno, que es la profe de literatura de la Universidad Popular de Palencia. Y hoy nos vas a hablar de Gloria Fuertes. Este año se celebra el aniversario de su nacimiento, ¿no? Que nació en 1917. Y nos vas a leer no tanto la literatura, creo, infantil, por la que es muy conocida, más una literatura adulta, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, obras incompletas. Bueno, pues preséntanosla.
Vale, voy a utilizar para presentarla las mismas palabras que ella utiliza para autopresentarse en este libro. Dice: medio siglo de poesía de Gloria Fuertes o vida de mi obra. Con toda la sinceridad y lógica inmadurez de mis 17 años, el primer poema autobiográfico que escribí y publiqué fue este, Isla ignorada. Soy como esa isla que ignorada late acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo. Hay aves en mi isla relucientes y pintadas por ángeles pintores. Hay fieras que me miran dulcemente y venenosas flores. Hay arroyos, poetas y voces interiores de volcanes dormidos. Quizá haya algún tesoro muy dentro de mi entraña. ¿Quién sabe si yo tengo diamante en mi montaña o tan solo un pequeño pedazo de carbón? Los árboles del bosque de mi isla sois vosotros, mis versos. Qué bien sonáis a veces si el gran músico viento os toca cuando viene el mar que me rodea. A esta isla que soy, si alguien llega, que se encuentre con algo es mi deseo. Manantiales de versos encendidos y cascadas de paz es lo que tengo. Un nombre que me sube por el alma y no quiere que llore mis secretos. Y soy tierra feliz, que tengo el arte de ser dichosa y pobre al mismo tiempo. Para mí es un placer ser ignorada, isla ignorada del océano eterno. En el centro del mundo, sin un libro, sé todo, porque vino un mensajero y me dejó una cruz para la vida. Para la muerte me dejó un misterio. Con cierta frecuencia y sin saber explicar el porqué, continué cantando o contando mi vida muy directamente en ciertos poemas que o bien titulaba autobiografías o que, sin titularse así, informaban sobre mis estados anímicos, económicos, sentimentales, emocionales, circunstancias exteriores, experiencias interiores. Se ha visto a través de los siglos que toda obra literaria es en parte autobiográfica, sobre todo si el autor es poeta. Mi obra, en general, es muy autobiográfica. Reconozco que soy muy yoísta y que soy muy glorista. Lo que a mí me sucedió, sucede o sucederá, es lo que ha sucedido al pueblo, es lo que ha ocurrido a todos, y el poeta sabe, más o menos, mejor o peor, contarlo. Necesita decirlo, porque necesitáis que lo digamos. Y este cantar o contar mi vida en verso lo destaco valientemente, de una manera clara, a veces descarada, en mis múltiples autobiografías poéticas. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla. Me detuvieron a mitad de camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Gloria Fuertes nació en Madrid. ¿Por qué, como en una instancia, empezar un poema con mi nombre? En los primeros años de nuestra posguerra, al palparnos vivos a pesar y todavía, necesitábamos gritar como todo superviviente que estábamos aquí, que nos llamábamos así, que sentíamos de aquella manera. Por aquel entonces, sin ponernos de acuerdo, Blas de Otero, Celaya, Hierro, Alcántara y tantos nombres que añadiría a esta relación, escribíamos poemas declarando incluso nuestra filiación, dirección y profesión para llamar la atención a los transeúntes que luego iban o no a pasear por nuestras páginas. No dejan escribir. Trabajo en un periódico, pude ser secretaria del jefe y soy solo mujer de la limpieza. Sé escribir, pero en mi pueblo no dejan escribir a las mujeres. Mi vida es sin sustancia, no hago nada malo, vivo pobre, duermo en casa, ceno un caldo y un huevo para que luego digan. Compro libros de viejo, me meto en las tabernas, también en los tranvías, me cuelo en los teatros y en los saldos me visto. Hago una vida extraña, soy más bien buen carácter y nadie dice que desde que nací yo duermo sola. Soy alegre y afable en el invierno. En el verano piso por la playa. En el otoño piso los visillos. Estoy como una cabra en primavera. Atraída únicamente por el lenguaje popular, por el saber popular, me he agarrado varias veces al dicho de poetas y de locos, todos tenemos un poco. Y transformándolo a mi manera, vuelvo a reconocer que estoy algo cabra en otro poema, no sé si bueno, pero sí sincero y valiente. Cabra sola. Hay quien dice que estoy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo, pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo soy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañas todas. Cabra, escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de ese valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. Y otra muestra de autobiografismo irremediable es el siguiente poema, muy poco conocido, Ventanas pintadas. Vivía en una casa con 2 ventanas de verdad y las otras 2 pintadas en la fachada. Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor. Palpaba las paredes del pasillo intentando encontrar las ventanas por dentro. Toda mi infancia la pasé con el deseo de asomarme para ver lo que se veía desde aquellas ventanas que no existieron. En esta línea autobiográfica tengo otro tipo de poemas en los que nombro con pelos y señales a mis amigos o amores del momento, como muestra el siguiente en el que manifiesto que les comprendo, aunque no explico el porqué. Esta noche comprendo. Esta noche comprendo por qué bebe no vais, ¿Por qué canta Renata? ¿Por qué Rita se esconde? ¿Por qué cose Amparito? ¿Por qué Celaya ríe? ¿Por qué Fili se acuesta? ¿Por qué Chelo se duerme? ¿Por qué Lauro y sus golfos? ¿Por qué yo y mi taberna? ¿Por qué la psiquiatría? ¿Por qué va y se suicida? Esta noche comprendo por qué la gente es buena, por qué la gente es mala, por qué no tengo sueño, por qué estamos tan solos, por qué fuma una monja. Fui surrealista y autodidacta. Fui surrealista sin haber leído a ningún surrealista. Después, aposta, postista, la única mujer que pertenecía al efímero grupo de Carlos Edmundo de Ori, Chicharro y Sernesi. La postista que irremediablemente iba para modista, modista de un importante taller, mi madre se encargó de ello, modista o niñera, se reveló por primera vez, yo no quería servir a nadie, si acaso a todos. Mi madre por fin me matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, precisamente en la calle del Pinar, Madrid, en todas las asignaturas propias de mi sexo. Allí me diplomaron, pero bien diplomada, en cocina, bordados a mano y a máquina, higiene y fisiología, puericultura, confección y corte, ¡qué corte! Y por si fallaba, que falló, lo del casorio, cosa que intuía la que me parió, me apuntó también a gramática y literatura, ya que estaba harta de mis mosqueantes aficiones, impropias de la hija de un obrero, tales como atletismo, deportes y poesía. Además, en aquellos tiempos, antes de la garra de la guerra, pocas muchachas practicaban hockey, baloncesto y menos poesía. Ya en 1937, y para no terminar tan joven muriéndome de hambre y otras cosas, entré en una fábrica de contable. En aquel barrio llovían obuses a diario, os lo cuento de milagro, y así, trabajando sin cesar en diferentes oficios y sin dejar de escribir un solo día poesía, pasé en 1939 de la oficina de hacer cuentas a una redacción para hacer cuentos. En 1955 volví a estudiar. Hice biblioteconomía e inglés durante 5 años, todo esto sin dejar de trabajar ni de escribir. Fue una de mis épocas más felices, aquellos años en que ya al frente de una biblioteca pública aconsejaba y sonreía a los lectores. Mi jefe era el libro, yo era libre. Más feliz fui todavía en 1961, cuando con un anémico currículum vitae de solo 6 libros de poesía agotados, me dieron una beca Fulbright para enseñar poetas españoles en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es necesario que diga la sincera, estremecedora y terrible frase con la que empecé el curso. Es la primera vez que piso una universidad. No como estudiante, sino como profesora. Se hizo un breve silencio durante el cual me los gané. A continuación empecé con Unamuno, padre de la poesía del siglo XX. Circunstancial y emocionalmente, desde 1965 mi destino estaba hecho un fuera de serie. Y a pesar, estuve dando clases con clase, allí o aquí, hasta este presente año 1975, en que, aún ayudada por la beca Mars de Literatura Infantil, me autobequé y pasé por primera vez a trabajar solamente en lo mío, escribir y vivir como sea de lo que escribo. Influencias. Cuando empecé a escribir, niña adolescente, como no había leído nada, mi primera poesía no tenía influencias. Empecé a escribir como hablaba, así nació mi propio estilo, mi personal lenguaje. Necesitaba decir lo que sentía, decirlo sin preocuparme de cómo decirlo. Quería comunicar el fondo, no me importaba la forma, tenía prisa. Aunque después, como es lógico, leí y leo poetas. A mí no hay quien me influya, así que como en 1934, sigo siendo huérfana e independiente. El primer poeta que conocí fue en vivo, no en libro, y era Gabriel Celaya, debido a que me pisó el Premio Fémina de Poesía. Gabriel y yo fuimos finalistas, yo quedé segundona. Celaya, en 1934, quizá, Era alto y rubio como la cerveza. Parecía un príncipe, lo que son las cosas. Mi poética y obsesión de comunicación. Telegramas de urgencia escribo. Escribo, más que cantar, cuento cosas. Destino, la humanidad. Ingredientes, mucha pena, mucha rabia, algo de sal. Forma, ya nace con ella. Fondo, que consiga emocionar. Música, lo que el verso toca, según lo que va a bailar. Técnica, qué aburrimiento. Color, calor natural. Hay que echarle corazón, la verdad de la verdad, la magia de la mentira. No es necesario inventar. Y así contar lo que pasa, nunca sílabas contar. Y nace solo el poema y luego la habilidad de poner aquello en claro si nace sin claridad. En este poema de 21 versos resumo y doy facilidades todo lo que pueden decir de mí con estudio, rigor y trabajo en tesis de esas de 500 folios. Desde adolescente, casi niña, descubrí que mis poemas tenían un destinatario, la humanidad. Por eso algunos los titulé poemas cartas. Me parecen incompletos, aunque sean buenos, los poetas que escriben y confiesan escribir para sí mismos. La útil expresión es más importante que la inútil perfección. Mi lenguaje era y es directo, comunicativo. Mi yoísmo no es egoísta, porque es un yoísmo expansivo. Solo quiero darme a entender, emocionar o mejorar con aquello que a mí me ha emocionado o mejorado antes de escribirlo, o más todavía, gritar a los sordos, hacer hablar a los mudos, alegrar a los tristes, poner mi verso en el hombro de los enamorados, hacer pensar a los demasiado frívolos, describir la belleza a los ciegos de espíritu, amonestar a los injustos, divertir a los niños. Esto es lo que quiero y a veces consigo. Es necesario obtener comunicación con el lector u oyente para conseguir conmover y sorprender. Por esto, ya en mis primeros libros, inicié algo en lo que he insistido a través de mi obra. Escribir poemas breves, momentos, los llamaba en mi primer libro, Isla Ignorada. Vuelven a aparecer en las páginas centrales de mi poeta de guardia, con el título de Mini Poemas, y en casi todo el reciente Sola en la Sala y en mis libros aún inéditos. El libro Sola en la Sala, que aparece íntegro al final de este volumen, resultó, sin proponérmelo, puesto que no lo escribí pensando el libro, la mayor expresión con el menor material y con las menos palabras, al resumir y exprimir la idea, obtuve la esencia, el zumo, el tuétano de la poesía que yo tenía que dar en esa época en la que yo, físicamente, también vivía a base de zumos y de extractos. El lector puede comprobar esto en mis poemas de un solo verso. Es difícil rectificar en vidrio, acuarela o amor. Cuando escribí Sola en la Sala, yo estaba por primera vez enferma. Tenía mucha prisa y decía lo que tenía que decir con la rapidez de un dardo, un navajazo, una caricia. Voy por los pueblos. Voy por los pueblos, aldeas y provincias de España. A los que no compran libros porque allí no llega el libro o el dinero o la alfabetización, yo, humildemente, les llevo mi libro vivo, en mi voz cascada, rota, en mi cuerpo cansado y ágil. Así sé que mi poesía también es oral, así la entiendo y me entienden. Mi poesía no es mía de siempre, no es mía del todo. Me la dicta alguien, no sé quién, yo la doy a todos, no sé a quiénes. Cuando los editores de cátedra me dijeron que escribiera sobre mí misma unos folios que abriesen este volumen de obras incompletas, me eché a temblar. (Risa) Hay poetas que saben adjetivar exhaustivamente su poesía. Yo no sé más que escribirla. Lo único que puedo deciros es que mi obra nunca será oscura, difícil, cerebral, culta. Culta en el sentido en el que intelectualmente no tengo datos ni memorias. A la hora de escribir se me olvida lo poco estudiado y lo mucho leído. Al escribir solamente recuerdo lo que tengo que decir y lo digo a mi manera, a mi aire, en directo, sin ensayos, sin precaución, espontáneamente, en vivo. Se puede crear pintura, escultura y música abstracta, pero una casa, un amor, un poema no pueden ser abstractos. En fin, con perdón, escribo como me da la gana. Mi mundo poético es vuestro mundo. De tanto preocuparme por vosotros, continúo olvidándome de mí. Vivo sola, pero no aislada. Salgo a la calle, hablo, escucho, siento o presiento vuestros laberintos, siento o presiento que nos necesitamos. No puedo pararme en la flor. Me paro en los hombres que lloran al sol y sigo intentando evitar un mundo peor. Temas: hombre, vida, amor, paz, muerte, Dios, injusticias, guerras, niño, futuro, soledad, tristeza, desamor, angustia, humor, amor y amor otra vez. Dicen que son los temas en los que más insisto. No soy demasiado descriptora de exteriores, no soy paisajista. No puedo vivir sin paisaje, pero en mi poesía prefiero el hombre al monte, el niño al árbol. En el campo, sobre la tierra, pinto al campesino, al labrador. Bajo la tierra, al minero. En el mar, al pescador, al marinero. Y en la ciudad, me dirijo a todo ser que sufre o goza sobre el asfalto. Proceso creativo. Primero siento, después pienso. En ese sentir pensar se engendra el poema y veloz se inicia el recorrido mágico. Corazón, mente, dedos. Y entre los dedos, muslos creadores, se produce el parto, el asombroso nacimiento del nuevo poema. Lo que no me ha sucedido nunca es que el poema se retrase horas, días. Si el poema se atraviesa, algo va mal en la madre, en el poeta. Perdonad que la metáfora me haya salido tan fisiológica, pero bien veis que el nacimiento de un poema es en parte como un parto sin dolor. El dolor se siente antes del alumbramiento, durante el fugaz embarazo. Circunstancias, emociones o sentimientos que me sacuden provocan el salir de estampida las oportunas palabras. Aún me maravillo al comprobar que me salen solamente las que tienen que salir y acuden a la punta del bolígrafo en orden, sin empujarse, a su debido tiempo y que se paran cuando yo ya he dicho lo que quería decir. Aunque solamente haya escrito dos versos, me obligan las palabras a poner punto final en el poema. Y por Castilla veo un árbol, y parece que veo a alguien de mi familia. Y ahora, no me catalogues, no me catafalco, no me catadiñes, sería un desfalco. Ahora una minoría vendrá a catalogarme, a etiquetarme, a encasillarme literaria o sociológicamente. La etiqueta se me desprenderá con el sudor de mis versos y si me encasillan, me escapo. Tener la suerte y el valor de reeditar hasta mis antiguos versos, los primeros libros casi nunca son buenos, gracias a este volumen, me responsabiliza de una manera atroz. El que se expone, se expone. Sé que vendrá un temporal de lluvias, de críticas, ensayos, tesis, fuertes alabanzas, fuertes palos o fuertes glorias. Dirán que poéticamente soy así o asao, que humanamente soy esto o lo otro, y una se cura en salud anticipando. Que me llamen lo que quieran, que a mí no me importa nada, mientras que a mí no me llamen la finada. Gloria Fuertes. Bueno, es amplia su bibliografía y lo es mucho más desde que escribió esta introducción. Como obra poética, Isla Ignorada, Antología y Poemas del Suburbio, Aconsejo Beberilo, Todo Asusta, Que Estás en la Tierra, Ni Tiro, Ni Veneno, Ni Navaja, Poeta de Guardia, Cómo Atar los Bigotes al Tigre, Antología Poética, Sola en la Sala, Cuando Amas, Aprendes Geografía. En cuanto a literatura infantil, que es muy amplia, diversos cuentos, canciones para niños, villancicos, Pirulí, Cangura para todo, Don Pato y Don Pito, Aurora, Brígida y Carlos, La Pájara Pinta, El Camello Auto de los Reyes Magos, El Hada Caramelada, Cangura para todo, traducida al alemán. Luego en teatro, Prometeo, El Chinito Chinchanché, cuentos y poesías, guiones, cuentos y poesías. También tiene discos, dos canciones infantiles, El Carpintero, El Camello, Cartas de Amor y Paz, Cantamos Contigo, La Casa de San Jamás, Han Herido al Herido, Los Unos por los Otros, La Gata Chundarata y El Pulpo Mecanógrafo, 12 poetas con sus voces, Aquí donde nos ven, Gloria Fuerte, recita Gloria Fuertes. Y luego hay un montón de estudios, como ella anticipa, pues la han catalogado, sí. La han estudiado hasta la saciedad. Es una de las poetas más leídas en nuestro país desde la infancia. Todo el mundo sí. Nos hemos aprendido cuentos infantiles. Y yo invito a que se analice un poquitín más la obra como adulta, porque es muy interesante. Si queréis, el próximo día, como hoy he leído el prólogo,
puedes continuar leyendo
un poema sí. Ya con más asiduidad.
Sí.
Para terminar, ¿os parece que os regale este poema que dedica a Palencia?
Perfecto.
Vale. Palencia. Palencia, una calle larga, a un lado la catedral, y debajo hay otra iglesia que dicen del siglo tal. San Antolín se sonríe, muerto de frío y de sed. Ventanas que en vez de luz entran sombras y al revés. Oscuridad que da luz para los que saben ver. Catedral bajo la tierra y bajo la catedral. ¿Qué cristiano rezarían sus rezos en este altar? Se ríe San Antolín porque ha entrado una paloma que ya no sabe salir.
Bueno, pues muchas gracias, Concha, por habernos leído a Gloria Fuertes en este Obras Incompletas, pero que, como decías antes, como su obra para adultos es más desconocida, vamos a hacérsela llegar a nuestro público, a nuestra audiencia, y el próximo día volvemos con Gloria Fuertes.
Perfecto, yo encantada, me encanta, bueno, Gloria Fuertes.
Pues muchas gracias también a nuestra audiencia por estar ahí, y esperemos que disfrutéis muchísimo con la poesía, con este puñado de versos y con Gloria Fuertes. Thank you.